Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Extremadura, mitad de la semana laboral para los que estamos en el Tajo, 3 de agosto simplemente, para los que disfrutáis de vuestras merecidas vacaciones, un miércoles en el que siguen los avisos por calor en prácticamente toda la región, solo en las sierras del sur de Badajoz y la meseta cacereña se libran, en el resto las alertas son de color amarillo y naranja en la Siberia y los valles del Tajo y el Alagón, con máximas hoy que se van a quedar entre 38 y 40 grados. También hoy seguimos pendientes de los incendios, porque los medios del Infoex siguen trabajando en el entorno de Santibáñez el Alto, en la preciosa Sierra de Gata Cacereña, donde dos camiones, dos retenes y un agente del medio natural siguen trabajando sin descanso, ¿no?, en este fuego declarado ayer por la noche y que está estabilizado, el paso previo a declararlo por controlado, según informa el Plan Infoex. Un panorama en pleno verano al que se une otro hecho, y te lo venimos contando en mediodía, el desabastecimiento de hielo. Algunos ya lo han notado al ir al supermercado.
Pues el otro día unos amigos y yo tuvimos que ir al supermercado por una bolsa de hielo que nos hacían falta, y al llegar nos encontramos con la limitación de que no nos podíamos llevar más de, creo que eran más de 5.
Y es que ante la falta de este elemento, muchos establecimientos han decidido limitar su venta. Pues lo cierto, como decimos, hay desabastecimiento. Enseguida te explicamos por qué. Así arrancamos a las 3 menos 10 de la tarde. Soy Fabián Vázquez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura. Y como decimos, en este 3 de agosto, de lo que más se habla también es del famoso decreto de medidas de ahorro energético del gobierno, así bautizado, pero que supone más un nuevo golpe a las arcas de miles y miles de autónomos de muchos sectores con los que venimos hablando. Una nueva directriz del gobierno de Sánchez que impone medidas que pasan por no poner el aire acondicionado por debajo de los 27 grados, no subir de los 19 la calefacción y, sobre todo, por algo como obligar por decreto a los establecimientos a tener puertas automáticas, un gasto imprevisto que tienen que cumplir antes del 30 de septiembre, con la que está cayendo, y además la obligación de apagar los escaparates a las 10 de la noche. Las quejas siguen. En COPE, como decimos, hemos hablado con diferentes autónomos dedicados a la automoción, grandes superficies y también en tiendas. Es el caso de Laura, de Pronovias Cáceres. Se pregunta cómo se van a probar sus clientas los vestidos a 27 grados.
Lo que le faltaba, vamos a promover que se hagan más compras online directamente. Yo, en mi caso, mis clientas requieren que haya una temperatura adecuada para poderse probar, porque viendo vestidos de novia, se prueban sus vestidos e indiscutiblemente no quieren sudarlos.
Solo están exentos hospitales y centros sanitarios, colegios y peluquerías. También Laura recuerda que han invertido en iluminación LED para sus escaparates y ahora no entienden cómo les obligan a apagarlos. Es en lo que incide también la patronal, Javier Peinados, de la CREX.
Pues sinceramente no sabemos qué ahorro real tiene ello, teniendo muy en cuenta que la mayoría de estos establecimientos han hecho ya un traspaso hacia luminarias de alto grado de nivel de eficiencia energética.
En cambio, el gobierno extremeño una vez más justifica las medidas de Pedro Sánchez. El portavoz de la Junta, Juan Antonio González, reconoce que algunas medidas pueden no gustarnos, pero se escuda en que lo manda Europa.
En primer lugar, porque esto no es un capricho de España. Esto es una medida que impone la Unión Europea ante el escenario de guerra que ahora mismo está sufriendo el continente. Creo que la ciudadanía tiene que ser solidario y entenderlo, aunque a veces no nos guste.
Y como anécdota a este asunto, tenemos una ración de micrófono indiscreto. Te pongo en situación. Rueda de prensa a mediodía en Badajoz. Sucedió ayer, horas después de conocerse este decreto. Y esto pasaba con la delegada del gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco. Presta atención.
Yo tengo un calor horroroso, de verdad. No, yo creo que la temperatura no está adecuada, ¿eh? ¿Oh, sí? No, yo creo que no está 27. Porque venía de arriba de mi despacho que estaba 27 y se estaba bien.
Pues esto pasaba con Yolanda García Seco. Del manda huevos de Trillo al tengo un calor horroroso de García Seco. Y en un momento nos vamos a la Gigafactoría.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Primer plan de impulso para cooperativas y entidades de la economía social. Para empresas de aquí comprometidas con el desarrollo económico y social de su entorno. Plan de impulso de la economía social. Fondo Social Europeo. Junta de Extremadura.
Y también de lo que se sigue hablando hoy es de la negativa del Ministerio de Industria a la subvención para la instalación de la gigafactoría de Navalmoral de la Mata dentro del PERTE del vehículo eléctrico, una resolución parcial, hay 15 días de alegaciones y ya las empresas dicen que están subsanando errores. Es lo que le ha dicho desde Envision, la multinacional china promotora del proyecto, a los compañeros de COPE Navalmoral. A través de un comunicado han apuntado que el grupo mantiene su apuesta, y cito textualmente, por construir la gigafactoría en Extremadura, aunque no esconden la decepción ante la primera resolución del gobierno. No obstante, aseguran, cito textualmente como digo, que están trabajando para revertir esta situación junto a las administraciones y que este proyecto se incluya en el PERTE. Además, están convencidos en que este proyecto culminará con éxito para generar empleo en Extremadura y colaborar así en la reindustrialización de nuestra comunidad autónoma. Es como decimos lo que dice la promotora, una de las promotoras de esta gigafactoría. En la oposición extremeña siguen las reacciones también. La presidenta del PP, María Guardiola, hoy ha salido a la palestra y ha informado de contactos con el presidente de la Junta, Fernández Vara, para que este proyecto acabe llegando, dice, independientemente de las siglas políticas.
He llamado al presidente Fernández Vara. Este proyecto es muy importante para nosotros, ya que supondría la creación de 3.000 empleos en la zona. Ya basta de agravios. Estoy cansada del desdén centralista y de esta sensación constante de abandono. Lo que hay es que buscar objetivos comunes desde, por y para Extremadura.
Bueno, pues como decimos en Visio, han señalado a COPE que quieren seguir adelante y que siguen adelante por construir la gigafactoría. Por cierto, en Navalmoral nos quedamos. En sucesos, la Guardia Civil ha interceptado y detenido al conductor de un camión que multiplicaba por 10 la tasa de alcohol al volante. Ha sido en la A5, en Navalmoral de la Mata, el pasado domingo, y además este conductor de 33 años es reincidente porque ya tiene denuncias por conducir y vulnerar la seguridad vial.
Primer plan de impulso para cooperativas y entidades de la economía social. Inversiones, asistencia técnica y modernización de recursos humanos para empresas de aquí comprometidas con el desarrollo económico y social de su entorno. Plan de impulso de la economía social. Fondo Social Europeo. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura.
Y miramos ahora los pantanos, sigue también la preocupación en la sequía. Varias localidades de la región, de hecho, ya han aprobado restricciones de agua ante la situación que viven.
Este verano está siendo un verano especial, como sabéis, y hemos tenido que primero hacer un bando con recomendaciones de uso responsable.
Es Francisco Javier Sánchez, alcalde de Serradilla, uno de esos municipios, y es que mañana jueves se actualizan los datos de la reserva hidráulica, que actualmente reflejan que está al 41% en la cuenca del Tajo y, ojo, al 26% solo en la del Guadiana, mirando a zonas como Tentudía o la zona de Orellana con especial preocupación. Algo que también sufre el campo con la sucesión de campañas durante estas fechas y las que vienen. Emilio Camacho es agricultor de Don Benito y Vegas Altas. Ve con preocupación la próxima campaña del arroz, lo contaba aquí en Mediodía COPE.
Vamos a tener un año de parada total y absoluta en el sector del arroz en las Vegas del Guadiana, porque prácticamente la superficie de sembrada viene a ser residual. El arroz sin agua es imposible cultivarlo, es un cultivo que se hace por inundación, y eso a este año, con las restricciones de agua en la zona regable, concretamente de Canal de Orellana, no nos ha permitido sacar las hectáreas que tenemos que sacar adelante.
Y como te contaba al comienzo, hay desabastecimiento de hielos en pleno verano. Son muchos los supermercados que limitan la venta a un número concreto de bolsas y en algunos locales y comercios se nota esta carestía. En COPE nos preguntamos por qué. Detalles, Adrián García.
La situación viene arrastrándose un par de meses atrás desde primavera y es la suma de un cúmulo de causas. La primera y quizás más relevante es que tras 2 años de pandemia con poca demanda de hielo, este año la venta se ha desatado.
Este verano, bueno, pues se han disparado, ya no digo este verano, esta primavera se ha disparado todo. Todo viene también acompañado obviamente con el calor.
Es Jesús González de Hielos en Danubio en Almendralejo y nos cuenta además que los costes de producción, sobre todo luz y gasolina, han sido insostenibles.
Hay muchas empresas grandes que alquilan frío, era inviable porque los costes se han cuatriplicado, ¿no?
Con todo, se espera que la problemática termine con el mes de agosto, cuando las temperaturas caigan, pasen las fiestas y baje la demanda.
Y en cultura, la comedia regresa al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Desde esta noche y hasta el domingo 7 de agosto, el Teatro Romano acogerá las representaciones de Miles Gloriosus de Plauto, dirigida por Pep Antón. Promete sorprender con el montaje inicial y con algunos toques musicales durante el espectáculo. El papel protagonista para el televisivo Carlos Sobera, quien dará vida a un militar fanfarrón y soberbio que vivirá sobre las tablas del Teatro Romano, dice, un proceso de aprendizaje y conversión. Lo ha contado hace unos minutos aquí en Mediodía Cope, horas antes del estreno.
Para mí es un privilegio absoluto, yo diría que doble privilegio, ¿no? Es mucho más importante que estrenar en un teatro convencional, por muy importante que sea el teatro, ¿no? Uh-huh. Esto es un lugar único y repetible.
Y hablando de teatro, y hemos conocido que del 18 al 21 de agosto se volverá a representar El alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca. Pues con este apunte llegamos a las 3. No te muevas, continúa todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.